vamos a ordenar un poco cronológicamente la situación. Hoy, jueves, nosotros hemos convocado, nosotros como organización sindical, sí, el SADOC ha convocado a un paro por 24 horas, que es parte del resultado de la consulta que hemos tenido y que seguimos teniendo todas las semanas con los compañeros y las compañeras de gestión privada. Lo de hoy es un paro que en el marco del derecho que asiste a los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Lo de mañana es una decisión de los empleadores. Yo leí anoche que se anunciaba como un paro lo de mañana. Bueno, en realidad lo de mañana es un lockout patronal, no es un paro. Los empleadores han decidido cerrar los establecimientos educativos y dejando a los trabajadores afuera sin la posibilidad del ingreso a trabajar, ¿no? No puede ser nunca un paro porque son los mismos empleadores quienes lo han convocado. Además, si fuera un paro, ¿a quién se lo estarían haciendo si son ellos mismos los empleadores, no? Y lo que esgrimen ellos en un comunicado que hemos visto ayer por la tarde es que tiene que ver con un reclamo porque el Estado no les está, el gobierno de la provincia no les está transfiriendo el dinero del 10% del decreto y tampoco de la primera cuota del bono. Y usan para eso el argumento del principio de equiparación. Que es verdad, el principio de equiparación está roto, pero está roto porque ellos empleadores no lo están cumpliendo, porque la responsabilidad legal del pago de los salarios, independientemente de dónde provengan esos dineros, es del empleador. Y en nuestro caso el empleador es un privado, no es el gobierno de la provincia.
Uh-huh. ¿Ustedes entienden entonces que la responsabilidad no es del gobierno, sino del directamente de los directivos de las escuelas?
Sí, los directivos no, porque los directivos son empleados, sí, y trabajadores de la escuela, sino los propietarios de los establecimientos. Nosotros en este caso siempre nos dirigimos a los representantes legales. La responsabilidad legal siempre es de un empleador en ese trabajo y en cualquier otro trabajo de pagar el salario. Y en nuestro caso no es el gobierno de la provincia. Por eso recalco esto de que no importa de dónde venga el dinero, o al menos eso al trabajador no es algo que le modifique la relación laboral. Uh-huh. Y mucho menos a nosotros cuando tenemos que pensar en una cuestión de medida de fuerza.
Bueno,
estos empleadores, sí, ya sabían desde hace mucho tiempo que tenían que pagar, por ejemplo, la primera parte de ese bono. Uh-huh. Y dejaron pasar el tiempo y no lo hicieron. Ya estamos por el segundo mes que esto sucede. Este 10% también ya fue informado y tampoco lo hicieron.
Uh-huh. Le pregunto esto. Esos dineros llegan, por lo que nos han dicho, del Estado. Lo que, sí, dice que no, y siempre hay un enganche o siempre hubo un enganche. Y que en este caso no se hizo, por eso le reclaman al gobierno provincial.
Sí, sí, eso es lo que ellos esgrimen justamente en este comunicado que bueno, seguramente ustedes también lo han leído. Y también se lo han dicho a nuestros compañeros y compañeras delegados y delegadas cuando hemos ido a preguntar y a reclamar justamente por esta situación. Que cuando ellos hacen la preliquidación que se manda al ministerio, se las devuelven rechazándoles la inclusión de ese 10%. Esa preliquidación se envía justamente para que después se envíe el dinero de la subvención. Puede ser cierto, digamos, yo no tengo ningún tipo de prueba para decir que es cierto o que no lo es. De todas maneras, a ver, marquemos esto. Es algo que no había sucedido antes. Cada vez que hay alguna actualización salarial dentro del marco de una paritaria, que eso también es una anomalía en toda esta situación porque nosotros no hemos tenido una paritaria, esto ha sido un decretazo, también siempre se ha equiparado rápidamente en nuestro salario, que es lo que marca la ley. La ley marca ese principio de equiparación. No había sucedido eso con este enganche, como lo llaman. De todas formas, cuando eso no sucede o cuando sucede más tarde, porque a veces sucede desfasado, lo que hace el empleador es pagar con fondos propios y después lo recupera cuando la subvención llega. Pero en este caso ni siquiera ha sucedido eso y han dejado pasar el tiempo, han pagado sin actualización de este 10% y a su vez han descontado los días de las medidas de fuerza. Y yo pregunto ahora, ¿la medida de mañana se la van a descontar de la cuota a los padres porque es un día que no van a prestar el servicio por decisión de ellos?
Uh-huh. O sea, ustedes como gremios, como trabajadores de la educación, no están de acuerdo con la medida de mañana en principio de las escuelas.
No, porque no es una medida del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, uh-huh, para nada.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuántos son los trabajadores que dependen de las escuelas privadas, los docentes que están en las escuelas privadas en Chubut?
Alrededor de todas las escuelas, no solo de las que están subvencionadas ni solo las transferidas, tenemos alrededor de 2.000 docentes. Ajá. Pero, ojo, que ese tampoco es un dato, eso es una estimación que tenemos nosotros por instrumentos que son propios del sindicato, no porque porque el registro esté hecho seriamente en el Ministerio de Educación como debería suceder o como sucede en todas las provincias. Esto ha sido y es un tema de discusión con el Ministerio, incluso hasta lo hemos charlado con el Ministro de Gobierno porque él nos lo ha preguntado. Ajá. No existe información certera ni una nómina de todos los docentes de gestión privada de la provincia en el Ministerio de Educación.
Porque tengo entendido que son más de 1.000 los que tienen una estabilidad dentro de estos colegios, y después hay contratos, hay otros ítems que también los ponen dentro de la educación privada.
En realidad la contratación siempre en nuestro caso es por tiempo indeterminado. Eso. Ajá. Es lo que genera la estabilidad. Salvo que sea una suplencia, que uno sabe que empieza y tiene una determinada fecha para terminar, ¿no? Porque es una suplencia. Sí. De todas maneras, lo que es diferente ahí es la forma de la función. Tenemos docentes que son docentes de POF, que son de la planta orgánica funcional, y docentes que son extraprogramáticos. Los extraprogramáticos son aquellos que dan ofertas institucionales, que no están marcadas por la ley de educación. Por ejemplo, quienes dan catequesis en las confesionales. Uh-huh. Si alguna escuela ofrece algún taller, no sé, de huerta, por ejemplo, que eso no está, no es obligatorio en el diseño curricular, eso es lo extraprogramático. Esos docentes también tienen que tener una contratación por tiempo indeterminado, si ese es un proyecto que continúa en el tiempo, pero solamente lo que cambia es eso. Los extraprogramáticos no están subvencionados. Esa es la diferencia. Uh-huh. Ese salario lo paga enteramente la institución con fondos propios.
Bueno, ¿y qué nivel de acatamiento esperan para hoy?
Mira, por lo último que estuvimos charlando esta noche con nuestros delegados y delegadas, es alto. Es alto, uh-huh, como las últimas veces. Y sobre todo en estas escuelas que son las transferidas, que las que hablábamos recién, ¿no? De lo que, sí, va a suceder mañana. Porque la realidad es que, a ver, es cierto, han tenido que soportar y siguen soportando los compañeros el descuento, y son descuentos grandísimos, descuentos muy importantes, pero la realidad es que ya no se puede más, digamos, no es una burla este 10% que encima ni siquiera les han pagado para el costo de vida que tenemos en esta provincia. Y no nos olvidemos que desde el año pasado no hubo ningún tipo de recomposición salarial, y que los compañeros y las compañeras pusieron de su bolsillo para poder garantizar la virtualidad. Uh-huh. Y eso, a la corta o a la larga, es un número que suma.
Carolina, ¿qué esperan de la movilización de hoy? Hoy movilizan aquí en Rawson también, no solo ustedes, sino también otros gremios docentes y gremios estatales.
Y en primer lugar, nosotros esperamos que sea una movilización importante, numerosa, que los compañeros y las compañeras que han decidido hacer la medida de fuerza en cualquiera de los sectores que hoy está convocando a la calle, estemos también ahí caminando las calles de Rawson, porque no tenemos que perder nunca de vista que en la unidad de los trabajadores y las trabajadoras es donde reside nuestra fuerza, frente a empleadores como los que tenemos nosotros o empleadores como los que tienen los otros sectores. Porque es una situación que nos atraviesa, independientemente de ser privado o ser estatal, nos atraviesa a todos y a todas la urgente necesidad de la recomposición del salario.
Uh-huh. Bueno, preguntarle por último, ¿a qué hora se congregan y cómo va, qué es lo que tienen proyectado, marchar hacia dónde?
Bien, concentramos a las 11 en el Ministerio de Economía, todos y todas nos vamos a encontrar ahí, y luego movilizaremos por las calles de la ciudad con distintos puntos que tienen que ver con justamente con nuestro reclamo.